Ya son las 4 y 5 de la mañana, 3 y 5 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Te doy las gracias por estar escuchando la radio. Te doy las gracias por ayudarme ahora a poner las calles a este martes 22 de febrero de 2022. Estamos haciendo radio en directo. Y en este programa que se aleja de la política, que nos quedamos con historias humanas, que son las que realmente nos ponen los pies en la tierra y nos demuestran que la vida mola un montón, pues tenemos por delante dos horas de radio positiva, donde nos damos cuenta que, a pesar de todo, pues ocurren también cosas bonitas que son dignas de contar en un programa de radio que se escucha ya no solamente en toda España, que hay un montón de ponedores que nos escuchan en cualquier parte del mundo. Mira, hoy quiero poner la primera calle positiva del día hablándote de la primera mujer que se ha incorporado ni más ni menos que a la cantera del equipo Mercedes de Fórmula 1. Resulta que ayer lunes la escudería presentaba la nueva temporada y en España pues todas las miradas se han dirigido hacia Luna Fluxà. Como te decía, esta mallorquina tiene 11 años. No solo es la primera, sino de momento también la única chica que va a participar en el programa Junior de Mercedes. Y lo va a hacer después de que el año pasado ganara el campeonato europeo de karting más prestigioso. Claro, en aquel entonces, cuando le preguntaron dónde se veía en un futuro, esta chica respondió esto.
Yo en 10 años a mí me gustaría verme en la Fórmula 1 como Lewis Hamilton y Mick Schumacher. Ganar seguidamente.
Bueno, pues con este fichaje por Mercedes se acaba de dar un paso definitivo para cumplir su sueño. La escudería alemana no oculta que su objetivo es convertir a la española en la primera mujer que gane un campeonato de Fórmula 1. Así que ojalá, después de los éxitos cosechados por Fernando Alonso, podamos ver de nuevo a uno de nuestros pilotos en lo más alto del automovilismo mundial. Así que, ponedores, quedémonos con este nombre, el de Luna Fluxà. Es posible que en un futuro próximo nos dé muchas alegrías.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y es verdad que madrugamos muchísimo, es verdad que comenzamos muy pronto a trabajar y muchos de vosotros, muchos de los ponedores salís de casa antes de que estén las calles puestas y efectivamente en este momento las calles no están puestas, pero es responsabilidad nuestra el ponerlas para que a las 6 de la mañana, cuando aparezca por aquí Carlos Herrera, esté todo funcionando. Mira, arrancamos un nuevo programa y lo hacemos hablándote de una dolencia que afecta al 3% de la población mundial y que sin embargo mucha gente no la conoce. Me estoy refiriendo al llamado TOC, el trastorno obsesivo compulsivo. Se trata de una serie de pensamientos y miedos que la persona que los padece no puede apartar de su cabeza. Así que enseguida vamos a conocer algún caso en concreto y una aplicación que puede servir para ayudarnos a mejorar este trastorno. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pero hasta las 5 de la mañana, ¿qué más nos toca hacer?
Es martes y vamos a contar con Irene Santa, del Tiempo.es. Con ella vamos a conocer pues la previsión meteorológica, no solamente para este martes, sino también de cara al resto de la semana. Y además nos va a explicar exactamente cómo es la zona donde naufragó el barco Villa de Pitancho. Es uno de los lugares donde se da el peor tiempo del mundo, o sea, las peores condiciones climatológicas para estar allí faenando, pues se dan en esa zona. Enseguida nos lo cuenta Irene.
Madre mía, ¿cómo será aquella zona? Dentro de un rato saldremos de dudas. También hay un montón de ponedores que se siguen preguntando, oye, Pulpo, ¿qué tengo que hacer para tener el diploma oficial de ponedor de calles? Si es que es súper sencillo, llámanos, entra en directo en el programa, marca el 950-6006 y fíjate, todos estos ponedores que vas a escuchar ya tienen el suyo.
Buenos días, Pulpo.
Está relacionado con el mundo del mar, ¿verdad?
Te voy a decir.
¿Qué ha pasado?
Yo anduve a Sudáfrica, primero a Sudáfrica, después a Canadá. Después, cuando fue de la guerra de Fletán, nos mandaron para las Malvinas.
Sí.
Pues entonces siento mucho de la gente esa. Y nosotros tuvimos dos accidentes ahí en el mar, en Canadá. Uh-huh. El barco mío se llamaba El Cinzo.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, estoy aquí por la zona de la Sarquía de Málaga.
Hola, Pulpo, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú por dónde andas ahora mismo?
Pues mira, estamos trabajando yo, mi compañero Constantín, que es un chico rumano amigo mío.
Sí.
Mi compañero, y estamos trabajando en una empresa de cerámica.
Alicia, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué haces currando ahora?
Estamos aquí trabajando en el calzado. Nosotros hacemos el tope y el contrafuerte.
¿Y llevas dedicándote mucho tiempo al calzado?
6 añitos.
¿Y la familia también está dedicada
el calzado?
Sí, mi madre y mi padre, los dos. Aquí es el corazón de Zapato.
Qué bueno. ¿Y tus compañeros quiénes son? ¿Y cómo nos
¿Le digo que den un gritito?
Claro, hombre.
Gritar, gritar.
¡Pulpo, queremos un diploma!
¡A los tres, a los tres!
Os vamos a mandar tres diplomas, que nos estáis escuchando allí los tres, ¿eh?
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006 y obtuvieron de esa manera el diploma oficial del programa. Anímate, llámame ahora, cuéntame en qué andas liado, cómo estás poniendo las calles y que se entere toda España. Son las 4 y 10, 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Hoy en nuestro facebook.com/ poniendo las calles te estamos preguntando por tu apellido. Queremos conocer cuál es el mayoritario entre los ponedores.
Sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños sin miedo a la locura. Sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino. Haciendo a cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Sin miedo. Las olas se acarician con el fuego. Si alzamos bien las yemas de los dedos, podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos, que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo. Jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido. Mejor vivir sin miedo. Lo malo se nos va volviendo bueno. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. Sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo.
Este puede ser el lema también del programa, mejor vivir sin miedo. Es una canción que invita a luchar, que invita a participar, que invita a tirar para adelante, y yo se la quiero dedicar a todas y cada una de las personas que nos están escuchando en una situación delicada, en una situación comprometida. La gente que está luchando con alguna enfermedad, la gente que se está enfrentando a la preparación de algún que otro examen, ¿verdad, Pedro García? Un abrazo, hermano, y mucha suerte. Y también a la dureza de la calle, un abrazo bien fuerte para Mariano, que nos está escuchando todos los días, Mariano Álvarez, y que espero en breve conocerle y abrazarle. Es la canción que le pedían a Rosana, que le faltaba ese disco Lunas Rotas del 96, y que le dijeron, te hace falta algo rápido y algo positivo. Y esta fue la canción, El Vivir Sin Miedo. Son las 4:14, hora menos en las Islas Canarias, hacemos radio en directo y hoy queremos conocer el mundo de los apellidos de nuestros ponedores. Y claro, Bea, yo me imagino que vamos a reconocer hoy más todavía a nuestros ponedores, porque hay, es verdad, nombres y, apellidos muy comunes, pero también hay apellidos un tanto extraños, como muy exóticos.
Sí, hay algunos que no son tan comunes. Por ejemplo, Oscar Server dice, oye, difícil de encontrar, ¿eh? El primero que os pongo.
Sí, es verdad.
O Judy, que dice, pues mi marido se apellida Chusa. Hay muy pocos. Dice, y yo, mi apellido Andrés. Somos ponedores. Nosotros también tenemos un compañero que tiene de apellido un nombre. Uh-huh. ¿Eh? nuestro compañero Roberto Pablo. Tú sabes que yo me he pasado gran parte de mi vida en COPE pensando que Roberto Pablo era un nombre compuesto.
No, Pablo es apellido. Claro. Es que es curiosísimo, ¿eh?
Claro, es que no suele... Hay muchos apellidos que son nombres, pero no es tan común, común. Bueno, Alejandro Carmona, qué racial, ¿eh?
Sí,
de verdad, hecho, él
también
ha puesto Yolé. Claro, que a ti te dicen Carmona y tú te vas rápidamente al flamenco.
Y a Ketama, sobre todo, claro.
Total. Juan Carlos, el mío es Ramis Pulpo. Julia es Julia Lanza. A muchos me lo sé, de hecho, de memoria. Hay veces que sí, podría cerrar los ojos y decirte el apellido de leer a estos ponedores. Claro. Juan José Cuerva Fernández. Salvador Juan se llama Penades Domènech. Oye, qué personalidad. Estos apellidos, los
suena
dos.
Suena notario, ¿eh?
Sí, total. Francisco, notario, un bufete de abogados, algo así, importante, ¿verdad? Francisco Herrero. Nosotros hemos tenido también a varios herreros por aquí dando vueltas por COPE. Marcos González dice, el mío es el más común, Pulpo, no hay duda, los González, desde Sevilla. Bueno. Deben andar ahí de bofetones, ¿no? Con los Pérez y con los García.
También.
Esos dos.
Claro. Yo creo que los García, Martínez, González, puede ser de los apellidos más mayoritarios, sobre todo entre toda España, entre toda la población española, ¿eh?
Sí. Tina Manso dice, vamos a ver, mi apellido real es Manso Bueno, soy la única en España porque es compuesto. Y nos manda un saludo y que nos espera buena semana. O Gloria, que dice, no creo que el mío sea de los más populares, me llamo Cubo. Gloria Cubo. Anda. Dice, pero tengo un segundo de lo más común, Gómez. Estos apellidos, Gloria Cubo en el colegio, y yo Cuadrado, es que te sale de redondón el bacile.
Claro. Te pones ahí a jugar la figura, claro.
Claro, hay apellidos, yo tenía un compañero que era Roberto Salido. ¿Tú sabes eso con 16 años, en una clase, llena de hormonas?
Claro. Pues yo tenía un oyente en Cadena 100 que se llamaba Jaime Rubio Rabazo. Entonces digo, pero hijo mío, de verdad. Y a mí, hasta que no me enseñó el DNI, no me lo creí.
¿Tú creías que estaba de coña?
No, pues en serio, porque además participó en un concurso que ganó y le dije, oye, mira, mándame el DNI porque yo con ese segundo apellido no me voy a desenvolver muy bien. Y efectivamente se llamaba así. Claro, y me acuerdo que mi compañera Esther Pérez también le llamó mucho la atención.
No se lo podía creer.
Sí, y se quedó con una fotocopia de su nombre, claro.
Sí, es que es bastante curioso, la verdad. Y también eso le ha tenido que dar mucha guerra en el instituto.
Imagínate, claro.
Tú imagínate algún profesor con mala leche que te llaman por el apellido, que en vez de por el primero, como a Zapatero. Zapatero era José Luis Rodríguez Zapatero y todo el mundo le llamaba Zapatero. Pues tú imagínate que a este le llamaban, vamos a ver, Rabazo.
claro. Oye, y a Rubalcaba, me acuerdo que siempre le pasaba lo mismo. A Rubalcaba, el del PSOE, se llamaba Alfredo Pérez Rubalcaba.
Y él siempre por Rubalcaba.
Que fue el que destacaba y era su marca, convirtió su apellido en su marca. Es muy curioso el nombre, el mundo de los apellidos, que es el que hoy le preguntamos a nuestros ponedores de calles. ¿Cuál es el apellido de la gente que está al otro lado de la radio? Déjanoslo en facebook.com/poniendolascalles, porque a medida que vayamos avanzando en el programa, pues seguiremos leyendo los mensajes que nos vais dejando. Al igual que si te sumas a este programa, le das a seguirnos o le das a me gusta, me aparecerá tu nombre aquí en grande en el ordenador y yo te mencionaré para darte las gracias y también la bienvenida. Por ejemplo, lo acaba de hacer Alonso Martínez, Pepe Rayo Castellanos, Sandra Galicia Pajuelo, un beso Sandra, Juanjo Martínez, Juan Granados, Laika Aguado Martín y Rafael Fiestas Homler. Así que os doy la bienvenida y las gracias por seguirnos en facebook.com/poniendolascalles. Ahora son las 4:20, las 3:20 en Canarias. Hombre, igual has oído hablar en este momento o en algún momento del trastorno obsesivo compulsivo, más conocido como TOC. Lo digo para que prestes atención porque ¿tú sabes realmente lo que es? Bueno, pues se trata de un trastorno que se caracteriza por una serie de pensamientos y miedos que no tienen ninguna base, pero aún así son imposibles de apartar de la mente. Mira, en algunos casos, los más graves hasta limitan la vida de la persona que lo padece. Y esto es algo que les pasa a 3 de cada 100 habitantes en el mundo. Uno de ellos es Daniel Spin, curioso apellido también, quien ha estado en Mediodía COPE para contar que a él el miedo que le obsesiona es el de poder llegar a ser un violador. Bueno, no hay ningún motivo para pensar eso, pero sin embargo la idea está condicionando absolutamente su vida. Él es mago, él vive en Barcelona y su toque llega hasta tal punto que antes de hacer un espectáculo tiene que llamar a su madre para preguntarle: «Mamá, yo no soy un violador, ¿verdad?». Por eso Daniel se ha tenido que someter a un tratamiento muy complicado.
Si yo tenía miedo de sentirme un violador, pues me hacían enfrentarme a ellos, me hacían enfrentarme a vídeos de abusos sexuales, lo hacían para que mi ansiedad subiera y después, con diferentes técnicas que me daba mi psicóloga, para que viera que esta ansiedad, por mucho que al principio la sufriera muy potencialmente, luego ya iba bajando poco a poco.
Fíjate, es que su TOC se manifiesta creyendo que él es un violador, pero resulta que desde los 7 años ha contado que lleva sufriendo otro tipo de obsesiones.
Veía que cada noche, antes de irme a dormir, me ponía a vigilar que todos los peluches de mi habitación estuvieran en una posición exacta en el suelo. Y recuerdo que controlaba una y otra vez que ningún objeto de mi habitación desapareciera.
Es que casi el 90% de los casos de pacientes con TOC se asocian a otros trastornos, especialmente episodios depresivos o a cuadros de ansiedad. Y la pandemia, pues, ha favorecido a este tipo de problemas, a gente que con este tipo de problemas psíquicos, pues se incrementen. Resulta que durante estos años hemos convivido con el COVID, mucha gente se ha obsesionado con la limpieza obsesiva de las manos, y ha habido gente que hasta se las ha lavado con lejía. Pero claro, nos preguntamos si debemos confundir un trastorno obsesivo compulsivo con una manía. Se lo hemos preguntado a la psiquiatra Nieira Morales.
Cuando hablamos de manía estamos hablando de un acto puntual, ocasional o aunque sea diario, pero un acto que no interfiere en nuestro día a día. En cambio, en un trastorno obsesivo compulsivo, la frecuencia de las obsesiones, de los pensamientos obsesivos, es tan elevada que acaba causando un malestar muy importante en el paciente y que repercute en áreas de la vida como, por ejemplo, laboral.
Claro, es que ya te lo había dicho, se estima que este trastorno afecte pues ni más ni menos que al 3% de la población mundial. Son más de 100 millones de personas. Y es el cuarto trastorno más frecuente por delante de la anorexia nerviosa y también de la esquizofrenia. Por suerte, si somos capaces de detectarlo a tiempo, pues resulta que hay tratamientos que son eficaces.
Tenemos dos tipos de tratamiento, de hecho. El primero sería el tratamiento farmacológico, que nos ayudarían a regular todo el sistema serotoninérgico a nivel cerebral. Y en segundo lugar tenemos la psicoterapia cognitivo-conductual, que siempre, siempre es recomendable asociarla al tratamiento farmacológico porque ayudan al paciente a modificar las conductas que se asocian a los pensamientos obsesivos, a controlar los bucles de pensamientos obsesivos con el tiempo.
Pues precisamente para combatir ese trastorno, un equipo de investigadores de la Universidad de Valencia ha desarrollado una aplicación móvil para dar a conocer este problema. Esta aplicación se llama StockMa y tiene un formato de juego compuesto por 10 misiones cuya finalidad es ni más ni menos que liberar a una decena de personas que viven atrapados por el monstruo del estigma. Mira, escucha a Gema García Soriano, es la doctora de psicología en la Universidad de Valencia y es precisamente una de las investigadoras de esta aplicación.
En estos momentos, en la sociedad actual, todos llevamos un móvil en el bolsillo, por tanto, una app gratuita nos parecía la mejor manera de llegar a todo el mundo. La salud mental es muy importante, nadie lo pondrá en duda, pero nos cuesta encontrar un momento para ello durante el día. Por eso, con StockMa en el bolsillo, pues lo ponemos más fácil para llegar a mayor número de personas. Descargas la app durante unos días, entre 7 y 10 días, con 5 minutos al día, desde donde estés, el metro, esperando el bus, desde el sofá de casa. Con esa pequeña inversión de tiempo, pensamos que te estás ayudando a ti mismo y a mucha gente a tu alrededor.
Y es que esta aplicación, esta app, está dirigida a todo el mundo, no solo a las personas que padecen TOC.
Es para todo el mundo. Consideramos que todos tenemos la responsabilidad de luchar contra el estigma, de visibilizar los problemas de salud mental, de modo que nadie deje de pedir ayuda por desconocimiento, por culpa, miedo, vergüenza, que es lo que en estos momentos está ocurriendo en muchas ocasiones. Los problemas de salud mental pues son problemas de todos, no solo de los profesionales de la salud. Lo que aprendes con StockMa ayuda a cualquier persona a comprender qué es el TOC, la interferencia que genera, disponer de estrategias sobre dónde buscar ayuda, qué tratamientos cuentan con evidencia sobre su utilidad. No sabemos si nos puede servir para nosotros, para nuestro hijo, nuestra pareja, nuestro amigo, ayudarles a pedir ayuda.
Afortunadamente, vamos a poder encontrar cosas en la aplicación muy interesantes y Gema nos lo explica.
Nos vamos a encontrar información sobre qué es el TOC, sobre dónde buscar ayuda, sobre qué tratamientos cuentan con evidencias, vídeos de personas afectadas contando su experiencia con el tratamiento, y todo esto pues en un formato de juego, liberando pues a esos personajes de las garras, ¿no? Del monstruo que hemos llamado Stockma, por el juego de palabras con TOC y estigma.
Es una aplicación que, por cierto, está ya disponible para que se la descargue quien quiera. Y yo me pregunto si hay algo que suene mejor que ayudar mientras jugamos. Bueno, pues de momento no suena nada mal. A las 4:25 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mi saludo en este momento a la gente que está en la carretera, a nuestros vigilantes de seguridad, a los de la placa blanca, a nuestros policías, a nuestros sanitarios, a la gente que está cuidando enfermos, a la gente que está en un taxi, a la gente que está limpiando. Hay mucha gente que está limpiando en este momento. Buenos días, España. Toto sonando en la cadena COPE. Un abrazo a la gente que está repartiendo pan y haciendo pan. Hay muchísima gente, entre otros, pues ni más ni menos que Jesús Catalán y José Otero, que nos saludan desde la Tahona de San Pedro, en Arenas de San Pedro, y además que nos han mandado foto de cómo han colocado la pegatina de Soy Ponedor en su furgoneta. Voy a compartirla para que la vea todo el mundo, porque queda francamente bien en el cristal delantero, en la zona izquierda, frente al conductor. Y qué bonita es la pegatina, por favor. Es la insignia, es el emblema, es la placa que realmente te identifica como ponedor de calles. Y Jesús Catalán y José Otero pues nos han mandado la foto de lo bien que le queda a la furgoneta. Vamos a compartir la foto en nuestro Facebook para que la vea todo el mundo. Y si hay gente que ya tiene la pegatina, que nos mande la foto de cómo le ha quedado en su furgoneta, en su camión, en su ventanilla, donde la hayan puesto, porque queremos verlo cómo luce y cómo queda de bien. En este día en el que estamos preguntándote cuál es tu apellido. Hay apellidos súper curiosos y sobre todo que no sabemos ni que existían. Y me encanta, ¿eh?
Mira, sí, tenemos a Federico que dice que el suyo cree que se repite bastante poco. Es Arquillos, como un pueblo de mi Jaén querido. Claro, sí. Es que también hay muchos apellidos que se refieren a pueblos o a provincias de España o a comunidades incluso. Tenemos a Sandra Galicia, que nos escribe muchísimo.
Es verdad.
Y ella se apellida así. Juani es Bote Morán. Nos ha escrito desde Almendralejo. Milagros dice, el mío es López Cordero, muy extremeño. O José Carlos, que dice, yo soy Coca Rueda. José Luis dice que se apellida José Luis Marcos, y Marcos por padre, y por el abuelo de Sigüenza, en Guadalajara. Y luego su segundo apellido es Brito. Dice, Brito. Es un nombre portugués, por mi madre, que es portuguesa. O sea, que es Marcos Brito. No es muy común ese apellido. José Soria dice, en el colegio mi profesor de lengua siempre me recitaba, cuando llegaba a mi nombre, recitaba el poema de Antonio Machado, Soria fría, Soria pura, cabeza de Extremadura. Dice, y claro, para los amigos siempre ha sido la canción de Gabinete Caligari.
Claro,
dice, me encanta mi apellido y esa ciudad. Es curioso,
es maravilloso y sobre todo curioso, esa es la palabra, Bea, porque vamos a aprender un montón de apellidos que a lo mejor no nos habíamos fijado. Por ejemplo, María Jesús de Jesús Nogueira, pues dice Pulpo, yo me llamo así, María Jesús de Jesús, y siempre ha resultado curioso. Me gusta bastante. Luego hay algunos que se están manipulando su nombre en su cuenta de Facebook para tener apellidos que no voy a pronunciar porque son juegos de palabra que que al principio, en la primera temporada caía, pero hoy no voy a caer, ¿eh?
Hoy no, pero hoy pasado no mañana intentarlo. A ver si me pillas despistado.
Hoy estoy aquí a mil ojos, efectivamente.
Oye, tengo que decirte una cosa, que ya estábamos hablando de apellidos y he dicho, voy a mirarlo porque no nos vamos a quedar con la duda. El apellido más común en nuestro país, y además de largo, García, con respecto al segundo, es García. De primer apellido, además, no cuentan a los que lo tienen de segundo. De primer apellido lo tienen 1,46 millones de personas en nuestro país. Y como digo, le sigue de lejos Rodríguez. Es que tengo ya aquí piques en el Facebook. No, porque el mío, no, porque el que más es López, no, porque... No, vamos a salir de dudas. El primero es García, de lejos, luego viene Rodríguez con 930.000 y luego ya están González, Fernández, López y Martínez, que tienen unos 800.000 cada uno.
Hombre, hoy es un buen día para preguntarnos en qué estaría pensando un papá que se apellida Martín y una mamá que se apellida Martínez si tienen un niño y le llaman Martín. Martín,
sí, claro.
Martín Martínez.
Sí. Es que hay padres también con mala leche.
No, claro. Que es que estás marcando la vida de tu hijo para el resto de los días.
Total, total. Hay gente que tiene un poquito de mala leche. ¿Qué le vamos a hacer?
Es verdad. Pues nada, mándanos tu apellido que enseguida te leeremos el mensaje en este programa de radio que hacemos en directo, que se llama Poniendo las Calles en la cadena COPE y que realizamos todos los días entre las 4 y las 6 de la mañana. Bueno, pues hoy es martes. Los martes son martes de tutoriales. Los martes tenemos una sección que ya se ha convertido en mi favorita del programa. Se trata de adivinar el tutorial, qué es lo que aprendemos hoy con Jorge Richter. Explícanos las reglas del juego. Jorge, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Pues mira, es muy fácil. A lo largo del programa vamos a ir lanzando unos soniditos sacados de un vídeo tutorial que hemos extraído de YouTube. Y la idea es que nuestros ponedores pues pongan ahí todas las orejas, los olfatos, todo, que se pongan ahí a tope y adivinen qué les están enseñando exactamente en estos vídeos. Aquí van a ser, claro, van a ser audios. Evidentemente, quien lo adivine, pues se puede llevar un premio.
Genial, es muy sencillo. Nos podéis mandar una nota de voz contándonos qué nos está enseñando el tutorial que vamos a empezar a escuchar desde ya. La respuesta nos la envías a nuestro WhatsApp, nota de voz, al 662-942-605. Hay que empezar ya. Si te parece, Jorge, vamos a escuchar el primer sonido.
Vamos a escucharlo.
Empiezo desenroscando. Para eso aflojo el clavijero. Cuando lo tengo ya fuera el clavijero, pues voy hacia el puente. Como verás, el puente es como un nudito. Entonces simplemente estiro. ¿Ves? Ya está suelto. Y ahora ya sale simplemente.
Al puente, clavijero. Clavijero también puede ser un buen apellido.
Eso es verdad, es bonito. Es sonoro, además.
Sí, es sonoro. Vea algún, no sé.
Yo no tengo ni idea.
Un puente.
Yo ahora mismo todavía estoy fuera.
Ha habido palabras muy técnicas.
Sí, sí.
Muy técnicas.
Es algo técnico.
Pero bueno.
Si algún ponedor sabe qué es lo que podemos estar aprendiendo gracias a este tutorial, que nos deje una nota de voz ahora al 662-942-605 y que diga, yo digo esto en la pista 1. A ver si vamos avanzando. ¿Os parece, chicos?
A ver.
Genial. Pues venga, 4:33, hora menos en Canarias. En este momento están ocurriendo cositas.
Sí, bueno, tú sabes que se acaban, lo contabas a Bea Pérez Otín para ir adelantando. Yo estoy impactada con esto. Porque y tampoco broma, que tú y yo al final nos reímos de todo, porque aquí estamos, entre otras cosas, para eso, para hacer que la vida sea un poquito más feliz, divertida.
Claro.
Pero tela marinera si te pones a pensar el asunto. Tú sabes que se acaban de celebrar los Juegos Olímpicos de Invierno este año, ha tocado en Pekín. España, por cierto, nos hemos vuelto con una medalla de plata. Estamos muy contentos porque nosotros no destacamos mucho en los Juegos de Invierno, pero nos hemos traído esa medallita. Y bueno, una de las pruebas más duras que se celebran en estos Juegos es la de 50 kilómetros, ¿vale? Que si ya de por sí es tremenda, ¿vale? Porque son 50 kilómetros con los esquís sobre la nieve.
Claro.
¿Vale?
Claro.
Tratando de llegar a meta. En esta ocasión se ha tenido que acortar a 30, porque es que se registraron fuertes rachas de viento y temperaturas de entre menos 15 y menos 30 grados.
¡Tengo frío!
Claro, imagínate si me pones tú a mí allí. Si me pones allí, yo hago así, con una banderica blanca. Y digo que me vengan a buscar en cuanto tengan oportunidad. Por favor, si aquí en Madrid, en el momento que baja de 5 grados, estoy ya tiesa, que no quiero ni salir a la calle.
Es verdad, hace mucho frío a veces.
Bueno, como te digo, el Comité Olímpico decidió acortar la prueba en 20 kilómetros. O sea, lo normal es que se hagan 50 kilómetros. Y dijo, no, no, vamos a hacer 30 porque si no, no llegan los deportistas. Y menos mal, que la recortaron en 20 kilómetros, porque hubo varios casos de esquiadores que sufrieron hipotermia y congelación de algunos de sus miembros. Quizás, como contabas, el más grave fue el de este hombre, el finlandés Remi Lindholm. Tú imagínate, finlandés, no estar acostumbrado al frío ni nada, te tengo que decir. Pero nada más llegar a la meta, con lágrimas, pidió de inmediato una bolsa térmica porque se le había congelado el pene.
¿Por qué nos está pasando esto?
Eso pensaría el hombre, ¿por qué nos está pasando esto? Cuando llegó, dijo que por favor, que necesitaba una bolsa térmica de inmediato. Le preguntaron que dónde le dolía y el esquiador se señaló sus partes, claro, asegurando que era insoportable,
claro.
El malestar que sentía, que no podía dar ni un solo paso. Oye, que estamos hartos de ver a alpinistas, por ejemplo, que han perdido los dedos de los pies tras una escalada. ¿Tú te imaginas que llega un poco más tarde este deportista y al final se lo tienen que amputar?
Eso no me ha gustado nada.
Esto no nos ha gustado nada.
Qué dolor, pero qué dolor. Además, es una zona muy sensible, vea, yo te lo puedo garantizar, ¿eh?
O sea, tú imagínate que te congelas los dedos y es súper doloroso. O un brazo, una pierna, la nariz. Tú y yo la nariz.
La picota.
Tú y yo nos tienen que poner, que ya salió en su momento, un protector de nariz, que es como un gorrete, pero va como la mascarilla. Te lo pones como las gomas de las caretas. Pero va tapando la napia, porque a mí, yo, cuando hace frío, a mí la napia es que se me pone como los perretes, me humedece y todo.
Sí, además,
del frío.
Laura, mi mujer, muchas veces tiene la nariz fría, y cuando me da un beso en la cama, digo, ¡ay, qué nariz
qué
más
desagradable!
Fría, por favor. Pero además, solamente en la punta, porque luego por los molletes de los lados no la tiene fría, pero lo que es la punta es impresionante.
Tú sabes que es que ahí no llega la sangre, y entonces está congelado.
Pues se pasa, y los pies fríos en la cama, ¿qué me dices?
Eso es muy desagradable también, que te los pongan en la pantorrillita.
Sí, es verdad, es verdad.
¿Eh? Sí. Lo único que al otro le da un gustirrinín, si tú tienes la piernita caliente.
Calentita, hombre, claro que sí.
Y bueno, lo que se hace por amor, pues eso.
Claro, y se disfruta.
Que dices, oye, déjame que ponga ahí los pies, que entren, que vuelvan a la vida.
Claro, porque no sé si un poco de vida, que tú estás vivo y estás calentito.
No sé si amputármelos, porque es verdad que es muy desagradable. Y es que yo no me puedo, tengo un problema, porque yo no me puedo acostar con calcetines. Que hay gente que se pasa todo el invierno durmiendo con calcetines. Pero yo no puedo. Entonces, pues hay veces que pongo los pies. Y eso que me desagrada mucho, el contacto pie tal, ¿eh? No me gusta nada. Pero
de todas formas, con tus pies estate un poquito quieta, ¿eh?
Sí, es que mis pies son muy desagradables.
Por eso, tú perfectamente puedes dormir con los pies por fuera de la colcha.
Lo hago habitualmente, ¿vale? Pero claro, así luego todos los tengo tiesos.
Claro, bueno, pero están ahí fuera y no molestan a nadie.
Pues nada, vamos a seguir contando cosas, porque ya hemos contado lo de este hombre finlandés, para que sepa la gente que esto te puede suceder.
Hombre, claro.
Dejamos un clima inhóspito y nos vamos a meter en otro, que está bastante más lejos. Tú sabes que la humanidad está buscando la forma de llegar a Marte, pero de momento el principal problema que tenemos con viajar al planeta rojo es que nos pilla un poquito a desmano.
¿Perdona?
Sí, bueno, que nos pilla lejos de narices. He dicho a desmano, te queda las Canarias. Esto te pilla a una tiradita larga. Sin embargo, la humanidad sigue haciendo avances a este respecto y, al parecer, los expertos trabajan ya en un nuevo sistema de propulsión por láser que podría reducir el tiempo de viaje a Marte de 6 meses. La reducción es considerable. De 6 meses, que está estipulado ahora, que tardaríamos en llegar a Marte, a 45 días.
¡Viva, viva, viva!
Muy bien, jolín, es que te has quitado ahí un buen follón.
Hombre, claro.
No sé, puede que no tenga nada que ver, pero a mí me recuerda al halcón milenario, porque es que te propulsa, es decir, tú vas a una velocidad X y de repente hay como una propulsión que hace que llegues en 45 días a Marte. Esto está muy bien. Ahora solamente tenemos que descubrir dónde vamos a vivir allí cuando lleguemos. Porque claro, para volver hay una tiradita también. Y qué es lo que vamos a comer. Y ya cuando resuelvan estas dos cosas, dormir, comer y respirar, pues ya nos podremos mudar. Habrá gente que se quiera mudar. Yo de aquí no me voy a mover.
No, yo tampoco.
Aunque
yo,
sea
no,
la única.
Nada.
Que me quede.
Nada, aquello es un camino de no retorno. Entonces es mejor que nos quedemos aquí.
Es que estuvieron hablando de que allí había unas tormentas solares.
Además de eso.
Tremendas. Que digo, pero qué necesidad. Aquí paso yo 3 días de calor en Córdoba y me quiero morir.
Que no,
¿qué hago yo allí?
Muchas cosas pendientes aquí todavía por hacer.
Eso es. Nos vamos a ir con la música. Vamos al final ya del todo a escuchar a Madonna. ¿Vale? Mm. ¿Y por qué vamos a escuchar a Madonna? Bueno, pues porque la diva del pop sigue demostrando que es tan irreverente a los 63 años como le era a los 20. Mm. Ella no se amilana ante nada, ¿eh? Ella, el mundo se lo ha puesto por montera toda la vida. De hecho, se crece ante las críticas y la artista ha desafiado a todo el mundo subiendo una foto en topless en sus redes sociales. Hace unos meses dijeron algo así como que Madonna ya no estaba para fotografiarse pues en bañador y dijo, pero perdón.
¿Pero qué me estás diciendo? A ver.
Vamos a ver, que yo con 20 años hacía lo que me da la gana, te lo voy a explicar con 63. Y entonces, efectivamente, ha hecho lo que le da la gana. Ha recibido ahora muchos mensajes de apoyo positivos por tener el valor pues de seguir mostrando su cuerpo a pesar del paso del tiempo y que hay que estar orgullosos. Y es que, Pulpo, como se solía decir eso de la arruga es bella, pues es que es verdad.
Donde sea la naturaleza que se quite todo. Rosa Herrera, Marisa Maturana, Sergio Resino, Iñaki Inés y Marco Antonio Gaulí son ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook. Os doy las gracias y la bienvenida por formar parte de nuestra comunidad de ponedores a través de nuestra página de Facebook. Y el teléfono del estudio es directo y gratuito, además, 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles hoy a este martes? El teléfono del WhatsApp para darme la respuesta del tutorial de lo que estamos aprendiendo en el día de hoy es el 662-942-605. Nos dejas la nota de voz y nos dices pista número 1, yo creo que es esto. Y te vamos escuchando, 662-942-605. Ahora son las 4:42 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Mando un abrazo a la gente que está en la carretera, en los servicios de mantenimiento como Inés y Francisco, que están ahora mismo en la AP36. Un abrazo bien fuerte. Y también a Julián, que está en una farmacia de guardia en el este de Madrid. Un abrazo y que vaya bien. Vamos a abrir el teléfono del estudio. Ahí está Gabino, ha marcado el teléfono y ha dicho, Pulpo, yo quiero entrar en directo. Y aquí está. Gabino, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Y tú estás despierto porque estás ahora mismo en activo. Estás currando, ¿verdad?
Sí, señor.
¿Y a qué te dedicas? Cuéntaselo a los ponedores.
Pues mira, yo hago servicio de pescado a hostelería. Y es a lo que me dedico.
O sea, que de madrugada sales a comprarlo y ya luego lo vas repartiendo entre tus clientes, ¿no?
Claro, se lo preparo aquí toda la mañana escuchando vosotros y a Herrera y cuando termino de preparar los pedidos los cargo en la furgoneta y a repartir por todo Madrid a mis clientes.
Qué bueno, por Dios. O sea que has tenido que darte la paliza hace un rato para ir a comprar, me imagino, a Mercamadrid, ¿no?
Eso es lo de menos, lo de madrugar e ir a Mercamadrid, eso es, pues bueno, ir de compras. Ahora lo duro es lo que estoy haciendo ahora, preparando y elaborando los peces al gusto de los clientes. Uh-huh. para que los tengan preparados para dar de comer a sus clientes.
Qué bien. Gabino, ¿y compras lo que te han pedido o alguna vez tienes clientes que se dejan llevar un poco por lo que tú veas en el mercado y es lo que les ofreces?
Hay de todo. Hay gente que te dice, pues lo que tú veas me traes para poner mañana en el menú, que sea bueno y a buen precio. Olé. Y hay otros que me dicen, no, yo quiero esto y de esta forma. Entonces, pues nos adaptamos a lo que quiera cualquiera.
Uh-huh. Oye, ¿qué has comprado? Cuéntame, a ver, ¿en dónde te has dejado el dinero ahora, hace un ratito?
Pues mira, he comprado salmón, he comprado merluza, he comprado boquerones, bacaladitos, truchas y sardinas.
Qué rico, qué rico. Y además, ¿a ti te gusta el pescado, Gaby, no?
Pues sí, la verdad es que sí. Soy pescadero de toda la vida de Dios.
Oh, qué bien. ¿Y cómo están los precios? Porque imagino que incluso en origen cuando uno va a Mercamadrid, no cuando está en la lonja, pero en origen cuando uno se acerca a Mercamadrid, ¿cómo están los precios?
Está horroroso todo, ha subido todo y bueno, pues estamos teniendo problemas para alcanzar los precios necesarios para los menús, porque claro, hay una limitación para los menús.
Ya me imagino. Oye, ¿y el mundo de los pescadores, de los puestos, de los mercados, cómo ha llevado lo del barco que se nos ha hundido en Canadá? ¿Cómo está afectado aquello?
Pues nos da mucha tristeza porque es que con el mar nunca se sabe.
Ya.
Con el mar nunca se sabe.
Ya.
Y lo sentimos mucho porque, quieras o no, vamos todos en cadena de este negocio. Sí. Unos pescan, otros transportan, otros preparamos y estamos todos en el mismo barco.
Es verdad, es verdad. Hay muchísimos pescaderos que como tú, pues tienen un pequeño puesto, que salen de madrugada a poner las calles, saliendo a sus mercados a comprar para luego distribuir y poder venderlo en su puesto o a sus clientes, como haces tú, Gabino, y me parece muy bonito, ¿no? Lo que hacéis, cómo vivís, cómo madrugáis y sobre todo con cuánto optimismo sacáis adelante vuestro trabajo, porque luego también te enfrentas a tu público, a tus clientes, los que van a comprarte ahí al peso el pescado.
Claro, claro, es que esto es un mundo que al que le gusta, pues nos gusta y nos gusta trabajarlo y esa es la satisfacción del trabajo y el coste que tiene esta profesión.
Claro que sí.
La satisfacción del cliente.
¿Dónde tienes el puesto de venta de pescado, Gaby, no?
Pues mira, estoy en una galería en Carabanchel, en Madrid.
Ajá.
Y una galería muy bonita, muy agradable y con muy buenos compañeros y bueno, pues que hacemos un trabajo, yo creo que muy importante.
Claro que sí, desde luego que sí. Pues Gabino, no te quito más tiempo, tienes que hacer un montón de cosas. Cuenta con que te vamos a mandar el diploma y la pegatina de Soy Ponedor para que la tengas y la guardes con cariño y sobre todo la luzcas. Lo que necesitamos es que
las
luzcas.
Las dos cosas, pero fenomenal.
Vale, si te apetece, pues Gabino, con mucho cariño te las mandamos y te damos las gracias por poner las calles con nosotros.
Es un placer.
Cuídate mucho, Gabino. Un abrazo fuerte. Un abrazo, hermano.
Pulpo,
cuídate.
¡Soy ponedor!
Grande, claro que sí, qué bueno. Son las 4:47, 3:47 en Canarias. Si me estás escuchando es porque eres eso, un ponedor. Y continuamos avanzando en el programa para conocer el tiempo con Irene
Sofá.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
El señor Antonio Garamendi, presidente de la COE.
Don Antonio,
la subida por decreto del salario mínimo interprofesional.
Resulta que el Estado dice a las empresas que tienen que subir los salarios, pero en todos los aquellos contratos donde está el Estado, y hablo de ayuntamientos, comunidades autónomas, el gobierno, etcétera, ellos no han implementado esa subida.
¿Quién preside Alianza Rural? El ganadero Fermín Borges, al que la subida, por ejemplo, de salario mínimo le afecta mucho al campo.
El problema del campo es que necesita mucha mano de obra temporal, la parte de Huelva, de fresas, el agua.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
En 12 minutos llegamos a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. Un abrazo a la gente que está pasando por un mal momento y no concilia el sueño y está en la cama escuchando la radio, porque aunque no te lo creas, sabemos que hay gente que escucha este programa de radio en la cama. Un abrazo para esos ponedores. Pero atención, porque seguimos jugando a la Adivina el Tutorial. Hoy es martes y cada martes pues estamos aprendiendo a hacer una cosa diferente. Jorge Riste, tú eres el responsable de este juego.
Muy buenos días, Pulpo. Así es, estamos escuchando sonidos sacados de un vídeo de YouTube para que los ponedores pues adivinen qué es lo que les les estamos enseñando hoy en esos tutoriales ahí que hemos sacado. Antes ya hemos puesto el primer fragmentito y vamos a escuchar ahora el segundo. Vamos a ponerlo.
Fíjate que en estas que yo tengo hay dos extremos y en uno de los extremos es más flexible. Pues vamos a poner abajo el extremo flexible. Entonces la meto por aquí y voy a hacer como un nudo, ¿vale? Doblo por debajo y una vez que lo tengo colocado tal como ves ahora, ¿vale? Meto el piquito sobrante por ahí atrás. Porque básicamente lo que estamos haciendo es un nudo.
¿Un nudo?
Sí, sí. Nudo. Es un trabajo artesanos.
Ya, y ha metido la puntita despacito y, sí. Y luego, me imagino, ¿sabes si ha tensado o a lo mejor no debo hacer esta pregunta?
Puede que sí, puede que no.
A ver si hablan de ello.
Ya. O sea, yo no puedo hacer ver preguntas para anticiparme a lo que nos vaya a decir la siguiente pista, ¿no?
Eso no, claro, claro. No voy a hacer, ¿no? Que des tú las pistas.
Vale, bueno, perfecto. Pues nada, también para esta pista, ¿el mismo número de teléfono o habéis cambiado?
No, es el mismo número de teléfono. Hay que mandar una nota de audio a nuestro WhatsApp, el 662-942-605.
Perfecto, en este caso para decir en la pista número 2.
Ahí está.
Las 4:50, las 3:50 de la mañana en las Islas Canarias. Ahora sí, es el momento de conocer la previsión meteorológica para esta semana. Ella es Irene Santa, física y meteoróloga del tiempo.es. Y nos va a contar qué podemos esperar para las próximas jornadas. Irene, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Por delante, de nuevo, tenemos una jornada de temperaturas más altas de lo que tocaría para estas fechas del año, porque en bastantes ciudades de España vamos a pasar de los 20 grados. Justo 20 de máxima tendremos en Madrid, Valencia y Zaragoza, 21 grados en Jaén, Pontevedra y Guadalajara, 23 grados en Badajoz y hasta 25 en Córdoba. Ojo, Sevilla capital, que podrá alcanzar unos 27. Ambiente soleado, sin precipitaciones y casi sin una nube. Mañana miércoles, nubes de tipo alto que anuncian cambios en el tiempo. Estará lloviendo con ganas en las islas de Lanzarote y Fuerteventura, pero en la península no caerá ni gota. El jueves podríamos tener algunas lluvias débiles en las regiones del Cantábrico, así como en zonas del suroeste, Extremadura y mitad occidental de Andalucía. El viernes podría ser el día de tiempo más activo y además bajarán las temperaturas. Aumentará la inestabilidad, ayudada por el viento húmedo de Levante, y podrá llover en zonas del sur, el centro y el este, Andalucía, Comunidad Valenciana y La Mancha. Pero será visto y no visto, porque aunque el sábado amanezca lluvioso en puntos del sur y del este, remitirá, no serán lluvias ni generosas ni duraderas.
Muy interesante, Irene. Además, otra cosa que me llama muchísimo la atención es que Canarias es, de nuevo, pues fíjate, la región con el tiempo más revuelto de toda esta semana. Me pregunto, Irene, ¿por qué está pasando esto si estas islas son, sobre todo, muy famosas por su buen tiempo?
Las Islas Canarias tienen muy cerca una dana, un embolsamiento de aire frío en altura, que, como seguro que ya sabéis, suele llevar asociado tiempo inestable. Además, es complicado predecir su comportamiento, por lo que a los meteorólogos nos suelen traer bastante de cabeza. Esta dana se va a mover hacia la península a mediados de semana, dejando lluvia en el este del archipiélago, pero luego podría tener cierto rebote. Si se cumple el pronóstico actual, el aire frío volverá hacia las islas y el fin de semana las lluvias podrían ser allí persistentes.
Genial. Irene, si te parece, háblanos ahora de un fenómeno que está teniendo protagonismo estos días, la borrasca Eunice. Y claro, esto es el temporal de las Islas Británicas.
Sí, Eunice ha sido calificada como una de las borrascas más severas de los últimos años. Sus efectos se han dejado notar en amplias zonas de Europa, especialmente en el Reino Unido. Según la Oficina Meteorológica del Reino Unido, a primera hora del viernes, en la isla de Wight, al sur del país, se registró una racha de viento de 196 kilómetros por hora. Si se confirma, supone un nuevo récord nacional de viento. Los fuertes vientos asociados a esa borrasca provocaron muchos desperfectos. Hubo numerosas caídas de árboles, también daños en tendidos eléctricos, lo que provocó que se quedaran sin electricidad más de 100.000 personas entre el Reino Unido y Francia. Los daños materiales sobre edificios y vehículos también fueron muy numerosos. Además, se reportaron 14 fallecidos y cientos de heridos a su paso porque, como se vio en imágenes, el viento tiraba al suelo a la que trataba de caminar por la calle.
Claro. Irene, tengo muchas ganas, sobre todo porque lo hemos estado escuchando en los medios. Carlos Herrera nos ha dado un montón de datos, pero es verdad que en Terranova se ha vivido la tragedia de un pesquero español, el barco Villa de Pitancho, que naufragó en una de las zonas con peor tiempo del mundo. ¿Esto es así? Cuéntanos, Irene.
Terranova es conocida por ser una auténtica fábrica de borrascas. De hecho, muchas de las borrascas atlánticas que llegan a España, esas que tanto estamos echando de menos ahora en este invierno tan seco, suelen originarse en Terranova, al nordeste de Canadá, y luego cruzan el Atlántico hasta llegar hasta nuestro país. En la zona donde ha ocurrido este accidente, es habitual que en invierno las rachas de viento puedan superar los 100 kilómetros por hora y que las olas pasen de los 8 metros de altura. Y sin duda, viendo los mapas del momento del naufragio, las condiciones meteorológicas eran muy adversas, por lo que no se descarta que la meteorología pueda tener parte de la culpa en esta tragedia.
Claro. Pues bueno, muchas gracias por esa información, porque me imagino que nos viene bien saber un poco qué es lo que ha pasado allí. Pobre gente, un abrazo a toda la familia de este Villa de Pitancho, a esos pescadores. Pues Irene, no te vayas muy lejos, porque en unos minutos volvemos a hablar contigo sobre el tiempo que nos espera para el día de hoy.
De acuerdo, gracias.
Un besito, cielo. Las 4:55, 3:55 en las Islas Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, en el día en el que estamos conociendo los apellidos de nuestros ponedores. Fíjate qué mensaje acabo de leer por aquí. Dice una ponedora que fue profesora, que es profesora, Loreto del Alguil. Dice que soy profesora y tuve un alumno que se apellidaba Salvado de la Calle. Vea, Salvado de la Calle.
Madre mía, es que es curiosísimo. Tenemos alguno aquí también raruno. José Ángel Serrano dice: no hay muchos como el mío segundo, Planes, solamente soy yo.
Bueno, yo conozco a un Plane, y era Jorge Plané de Cadena 100, la mejor variedad musical. Bueno, pues apellidos raros que los estamos escuchando y leyendo hoy en Poniendo las Calles. Eso es un no parar, Bea. Madre mía, qué cantidad de apellidos curiosos tienen nuestros ponedores de calles. Luis Miguel, por ejemplo, Cardenes, que está en Canarias, nos acaba de escribir. O dice Pulpo: mis cuatro primeros apellidos son Tierno. Esto es muy curioso, nos cuenta Carlos. Esto es un no parar, ¿eh?
Hombre, es que es muy curioso. José María, ¿qué te parece que se apellida Sal del Río?
Ah, Sal del Río, bueno, perfecto.
Dice: creo que nadie va a poder superar el mío. O, por ejemplo, Amaya González, que todavía no habíamos leído ninguno vasco, que son los difíciles, y voy con ello. Dice: yo soy Amaya González Gorrochategui, desde Guipúzcoa.
Sí, señor, claro, claro, son grandes apellidos que tenemos en España y que también los tienen, lógicamente, nuestros ponedores. Pues fíjate, Iván Vargas Beltrán me acaba de mandar una lista de apellidos súper curiosos. Muchos de ellos, Iván, es verdad que son ciertos, que son reales. Dice, por ejemplo, Florentina Caldito Blanco o Martín Cabezón, Rafael Nieto de Dios, Elvia Ratón Calvo, Aitor Menta. Claro, aquí ya nos vamos metiendo en terreno complicado, pero son apellidos súper curiosos, ¿eh, Bea?
Claro, es que hay gente que se apellida así. Javi es Javi Cortés. Obrador de Origen nos dice: pues mi apellido es Brunini. Dice: no creo que tengáis muchos.
No, es verdad, la verdad que no, Daniele. Te mando un abrazo. Bueno, si nos acabas de sintonizar, que sepas que estás escuchando y haciendo con nosotros un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, el gerundio de poner, que es lo que hace un montón de gente en este momento para salir adelante. Y en la próxima hora, pues, fíjate, voy a hablar con un tipo que ha pasado de ser inspector de Policía Nacional, impresionante profesión, inspector de Policía Nacional, a ser un catador de hamburguesas. Claro, las hamburguesas nos pueden gustar a todos, pero yo no sé si comiendo tantas y si dedicándote a eso, pues llegas a aborrecerlas o no. El caso es que dentro de nada vamos a conocer esta historia. Antes Gonzalo Zaballa tiene que actualizarnos la información y nosotros seguimos ordenando los mensajes que nos vas dejando en las redes sociales, y yo te doy las gracias por formar parte de esta comunidad de ponedores. Gracias por estar con nosotros.